Hasta la fecha, en capítulo 6, hemos visto correcciones que Cristo tuvo que hacer a las prácticas de los fariseos. Vamos a regresar al principio del capítulo. En 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos querían ser alabados. No estaban alabando a Dios con sus vidas, sino estaban buscando su propia alabanza. Y eso no era una religión de sinceridad, sino de formalismo. Quiere decir que tenía una forma de religión, pero no tenía la sustancia. Vamos a 2 Timoteo 3. También Pablo habló de esto en 2 Timoteo 3:1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. A veces en la psicología moderna dice: tú tienes que aprender a amar a ti mismo. Pero en ese pasaje, el amor a sí mismo es la raíz de todos los problemas. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Están en la iglesia. Aparentemente son hermanos, dice, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Los fariseos eran así, estaban dentro de la iglesia. Parecían tener una religión de fe, una relación con Dios, pero todo era una farsa. Y por eso Cristo enseñó que esa forma de religión de los fariseos se llevaba uno a la fosa del infierno. Dijo en 5:20, porque os digo que si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También, más adelante, la última vez, Cristo enseñó sobre la oración. Nos dio el Padre nuestro para ayudarnos a organizar nuestras peticiones con la prioridad correcta. En 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También aquí, no estaban alabando a Dios, sino buscando alabanza para ellos mismos, aún en la oración. Y tan común era el problema que Cristo tenía que recordarnos en el Padre Nuestro, que el reino pertenece a Dios y no a nosotros mismos. En Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Tuyo es el reino. Pero en el corazón del fariseo estaban pensando: mío es el reino, mío es el reino. Así vivían. En Mateo 23:14 podemos ver lo que hicieron con estas largas oraciones. En Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda. Estaban quitando propiedad de las viudas con esa reputación de piedad. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Podemos ver que los fariseos tenían envidia de Cristo Jesús. En Mateo 27:17, cuando Cristo fue delante de Poncio Pilato, 17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué envidia? ¿Por qué Pilato concluyó que los fariseos tenían envidia? Es que Cristo vino para recibir un reino y ellos estaban pensando: no, mío es el reino. Fue insoportable para ellos servir a Cristo como rey. Vamos a Lucas 19. Estamos estableciendo el contexto del pasaje breve de hoy. En Mateo, Lucas 19, 12, dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es la parábola de las minas. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Cristo vino para recibir su reino y ellos dijeron: no, no queremos que ese reine sobre nosotros. Porque dentro de su corazón estaban pensando: mío es el reino. ¿Cómo que esa persona va a reinar sobre mí? Querían usar sus minas, sus talentos, a sus propios fines y punto. Ahora, con este contexto, podemos entrar en el versículo 16 de Mateo 6 y continuar el mismo tema. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunaban, tampoco estaban alabando a Dios, sino que estaban buscando alabanza para ellos mismos. Tan bajo era la fe en aquellos tiempos que hasta el ayuno estaba contaminada con malos motivos. Pero tan malos son las condiciones en nuestros tiempos que la mayoría de los cristianos han olvidado totalmente del ayuno. A lo mejor es más oscuro en nuestro tiempo, porque fíjate, Cristo no dijo si te ayunes, sino que dice cuándo ayunes. Se presupone que será parte de la vida normal de los cristianos. Y bíblicamente, cuando uno quería tener más poder sobre la carne, se aprendía a dominar su carne con el ayuno, para pasar un tiempo en que Dios era aún más importante que su comida. Vamos a Gálatas 5:17. En Gálatas 5:17 podemos ver que hay una lucha. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una lucha dentro de nosotros. La carne está en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de la carne. Y es cierto que hay personas que no perciben esa lucha. Y hay dos explicaciones posibles: o ya están muy cerca de Dios, o lo más probable es que la carne ya ha ganado. Y ellos ni están enterados. Continuando en versículo 17 de nuestro texto: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para corregir los abusos de los fariseos en la práctica del ayuno, Cristo mandó que sea algo privado entre tú y Dios normalmente. A veces la iglesia o a veces un ministerio pueda llamar un ayuno, no tiene nada de malo. Pero normalmente es algo privado, no es para atraer la atención de otras personas. Pero como que muchos en las iglesias no tienen nada de tiempo personal, devocional con Dios, la práctica ha desaparecido en gran cantidad de las iglesias. Es parte de la razón de que la iglesia a veces no tiene poder hoy en día. No hay mucho dominio propio entre muchos de los cristianos modernos. En la Biblia se practicaba el ayuno en tiempos de crisis. Como que cuando Esther tenía que ir delante del rey, había un riesgo. Pidió no solamente la oración, sino también el ayuno. Cuando ella dijo, si parezco, parezca. Esther 4:15. En 4:15 dice ella a su tío Mardoqueo, ve y reúne a todos los que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si parezco, que parezca. Y si perezco, que perezca, gracias. Una gramática extraña para mí. Pero aquí existe un ayuno de intercesión. No solamente hay oración de intercesión, pero hay ayuno de intercesión. ¿Alguna vez lo ha hecho? También hay momentos críticos en Hechos 13. No vamos a pasar mucho tiempo en el ayuno. El hermano Samuel acaba de enseñar un buen mensaje sobre esto. Y el contexto de nuestro pasaje realmente es abuso de ayuno, pero vamos a tocar unos puntos. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando llamaron personas para ministerios importantes, estaban ayunando. También un último ejemplo en Mateo 17, cuando eran impotentes en la batalla, Cristo recomendó el ayuno. Mateo 17, y 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no se han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. No tenía mucha fe, eran débiles. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y diréis a este monte, pásate de aquí allá, se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno para tener poder en la batalla. Entonces eso es suficiente por el momento. Vamos a regresar al versículo 19 de nuestro texto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurten. Habían muchos entre los fariseos que vivían para las riquezas de este mundo. Su pasión, su corazón estaba en esto. No tenían realmente amor para Dios, ni para su prójimo, sino por las posesiones de este mundo. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, 36. En la ley alguien pidió a Cristo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero ellos no amaban a Dios, tampoco amaban a su prójimo, amaban las cosas materiales. El problema era muy antiguo. Vamos al libro de Josué para ver algo. Uno que causó problemas con sus deseos de cosas materiales. En Josué 7:21 está la historia de Acán, no voy a leer todo, pero ese hombre robó algunas cosas en medio de la guerra, cosas que eran dedicadas a la destrucción. Dice, pues, esto es su confesión, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. En esos tiempos, un manto, cualquier ropa, era algo de valor. Tomaba mucho tiempo de hacer las telas. Es como que en Sudamérica la gente indígena, mucha de su riqueza está en sus artesanías, porque toman todo el tiempo haciendo esa ropa. Entonces la ropa era algo muy valiosa. Primero vio el manto babilónico, muy bueno, 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, ahí estaba rompiendo el décimo mandamiento, no codiciarás. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Varias personas perdieron sus vidas por ese robo en la guerra. También ese hombre fue ejecutado con su familia y con sus hijos y con todo lo que tenía por orden de Dios. Pero codiciaba un manto, algo de tela, y por eso Cristo está diciendo, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla es un insecto que viene destruyendo las telas, depositando sus huevos ahí, y se pierde así su inversión. Bueno, en estos tiempos la ropa era muy importante, hasta la fecha entre la gente indígena, muchas telas y forma de ropa de lana de alpaca y llama en Sudamérica. Pero hay muchas mujeres aquí en el primer mundo que tienen sus corazones fijados en la ropa como su pasión. Si usted anda caminando de nuestros centros comerciales, pueden ver bastante muchachas que parecen tener sus corazones bien pegados en las bolsas, los zapatos, la ropa de moda. Muchachos también por estas cosas, otras cosas. Pero muchas personas van a pasar más tiempo hoy en el centro comercial que en cualquier iglesia, aunque ese es el día del Señor. En la semana pasada, regresando de mi visita a mi madre, por el Día de las Madres, estuve visitándola y regresando en el calle Autopista 15, pasamos un gran centro comercial, gigantesco. Y era un domingo, supuestamente Día del Señor. Para el colmo, era el Día de las Madres. Supuestamente uno quiere pasar algún tiempo honrando a su madre, pero ese centro comercial era totalmente lleno. Domingo por la tarde. Niños que no tienen tiempo para sus madres, madres que no tienen tiempo para sus niños. Claro, a lo mejor han sido divorciadas varias veces, están con su nuevo novio, y quién sabe. Pero todos están en el centro comercial. La gente está ahí porque sus tesoros están ahí, porque sus corazones están allí. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan, y donde ladrones minan y hurten. También dice que los ladrones minan y hurten. La gente de aquel tiempo tenía casas, como muchos de nuestros hermanos en Perú, hasta la fecha tiene casas de adobe. Y si tú tienes dinero o algo ahí escondido, se pueden abrir una pared y meter la mano y robarte. Pero muchos aquí han sido robados también. Por los precios altos de la comida, por precios altos de la gasolina, fácilmente su riqueza ha sido robada. Por medio de los estafadores del subprime, muchos han sido robados hasta por sus casas, hipotecas irracionales. Los ladrones todavía están con nosotros, aunque a veces ya son muy más útiles. El punto en todo esto es que estas riquezas son inciertas. Proverbios 23. En Proverbios 23, 4, dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y hay personas aquí que han visto sus riquezas tomar sus alas y ir. Imagínate, hermano, si usted estuviera viviendo en China hoy, en esta mañana, un día despertando se ve que todo lo que tiene está destruido. Toda la vida de negocio, de casa, de construcción, destruido por un terremoto. Cristo está enseñando que es una forma de vanidad poner tus ojos en las riquezas de este mundo como tu pasión. Tarde o temprano tienes que perderlo. Por lo menos en la muerte dejarás todo. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero sí hay una forma de riqueza que es duradera. Eso es lo que Cristo está enseñando en ese pasaje. Última parte, 20 y 21. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tú puedes, hermano, con un poco de sabiduría, colocar tus riquezas seguramente en el cielo. Puedes, siguiendo la enseñanza de Cristo, evitar el ciclo vicioso de la vanidad, en que gran parte de la humanidad está atrapada. Puedes llegar al otro lado del río, de la muerte, con grandes riquezas. Riquezas duraderas, que sí durarán por toda la eternidad. Vamos a Lucas 19 una vez más, para ver la razón de que muchos no van a hacer esto. Por todas las veces que se escuchan, no lo van a hacer caso. En Lucas 19, 12 dice: un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo. Cristo nos ha dado minas, tiempo, capacidades de hacer algo para Él. Pero ¿cómo están reaccionando la gente? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Muchos están diciendo: no, no voy a orar, tuyo es el reino, mío es el reino. Y muchos viven así, semana tras semana. Había otros fieles, en versículo 15, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Eso es simbólicamente, metafóricamente, el día de juicio. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ese hombre no perdió nada en servir al Señor. Todo fue una inversión. Él tenía en esta vida y tenía en la vida venidera. Y así es con las cosas del Señor. 1 Timoteo 4:8. En el 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal vale poco. No dice que no vale nada, vale algo. Es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Van a ganar en las dos vidas. Si escapes del engaño, en Marcos 10, 28. Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro está hablando de un gran sacrificio, de dejar todo lo que tenía antes para servir al Señor. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. La promesa de Dios es será ganador en las dos vidas, esta vida y la venidera, si lo puedes creer. Doctrina. La pregunta es, hermano, hermana, ¿dónde está tu corazón en esta mañana? ¿Tienes tú amor por Dios en tu corazón? ¿Hay evidencia? ¿O acaso es solamente de labios? En Colosenses 3:1. En Colosenses 3:1, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si somos regenerados, si hemos nacido de nuevo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Tienes tu atención a las cosas de arriba? ¿O tienes tu corazón fijado en las cosas de este mundo? ¿Vives tú solamente como el lombriz metido en la tierra de este mundo? ¿O tienes aspiraciones más sublimes? Estamos llegando poco a poco a un gran indirecto con que se van a terminar este capítulo. Es un indirecto, parece una paradoja. Ese capítulo va a terminar en versículo 33, Mateo 6:33, Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú puedes actualmente decir, tuyo es el reino, y no en el corazón decir, mío es el reino. Buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, la promesa está ahí, Dios puede fácilmente suplir tus necesidades. La enseñanza de ese pasaje, otro punto de doctrina, no está en contra de la acumulación de bienes materiales. Está en contra de tener tu corazón pegado en ellos. Podemos dar varios ejemplos. Abraham era un hombre rico, pero Abraham era amigo de Dios. En Proverbios 13:22, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno, el sabio, va a tener herencias para dar a sus hijos, hasta a sus nietos. Entonces, no está en contra de acumular cosas, tener cosas. La pregunta es si estas cosas tienen a ti. Escuché de un hombre que el pastor fue a visitarlo, estaba muriendo, y el pastor extendió su mano y el hombre no quería darle la mano. Y el pastor estaba orando con él y estaba muriendo. ¿De qué te pasa? Y en la mano tenía una llave. Y esa llave era para una caja fuerte de sus cosas. Es absurdo. Pero hay gente que viven así. Es necesario trabar, es necesario tener cosas. Efesios 4, 28, estamos cerrando. Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga todo lo que necesita. ¿Verdad? No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El malvado jamás va a pensar que está trabajando para ayudar a otros, sino que va a pensar en su corazón, quiero mis cosas porque mío es el reino. Exhortación. La persona que solamente piensa en sí mismo no tiene ningún interés en las necesidades de los pobres, pero él mismo va a tener muchos problemas. Proverbios 28, 27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Aquí hay alguna promesa. ¿Por qué? Porque está honrando a Dios. Está sacrificando, está avanzando el reino de Dios. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Muchas maldiciones. Esa es la promesa para los que viven pensando, mío es el reino. Dios nos ha dado talentos, minas, tiempo, capacidades. Y un día, hermano, tenemos que dar cuenta a Él. Tenemos que rendir cuentas. Vamos a Mateo 25, ya estamos cerrando. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando del día del juicio, entonces los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Felicidades a los hermanos que ya empezaron de nuevo el ministerio de la comida. Espero ver que estamos alcanzando personas más allá de la iglesia muy pronto. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Felicidades a los que visitaban a una mujer muy especial hace 8 días en sábado. Ustedes saben quiénes son. Y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y estas son las personas que oran, tuyo es el reino. Pero aquí en el mismo pasaje, hay las personas que oran, mío es el reino. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es duro, hermanos, pero es mi obligación exponer lo que la palabra de Dios dice. Regresando una última vez a este Lucas 19. Esa es la realidad de nuestras obligaciones. En Lucas 19, 12, dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dijo, 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y después, mirando al último verso de esa parábola en 27, dice, y también aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que nuestras vidas son cortas. Los años pasan volando. Queremos servirte, Señor. Queremos orar con toda honestidad. Tuyo es el reino y la gloria. Ayúdanos, Señor, a ver con creatividad las posibilidades de servir otras personas, de honrar a ti, de ser productivo, fructífero, Señor, para tu gloria, para acumular tesoros en el cielo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.